¿cómo están?
Bienvenidos a nuestro podcast El Break. Y hoy tenemos un episodio especial. Gracias por estar con nosotros. Después de tanto tiempo, tenemos bastante, ¿cierto?
¿No, hombre? Mucho, ya no me acuerdo cómo se llama.
¿Cómo era que se iniciaba? Decía.
Sí, bueno, man, empezó diferente hoy.
Sí, hoy empezamos diferente porque a Anferni no le gusta la entrada de Barney, entonces digo, vamos a cambiarla.
Tiene un punto, pero bueno, man, gracias. Gracias, madre, por...
Bienvenido, papi.
Para escuchar.
Bienvenido al nuevo segmento del Break.
Y hoy tenemos, el nuevo segmento.
Sí, el nuevo segmento, porque vamos a tener una nueva temática y otra cosa. Y que más adelante vamos a ver.
¡Wow!
Gracias a Estefano, que está aquí atrás con nosotros, encargado de todo. Y hoy tenemos un tema...
El jefe.
Importante,
vente.
Un poquito delicado.
Un poquito delicado.
Es un tema serio, por eso no estamos así como tan Barney, dijo Anfer. Vea, hoy vamos a hablar de la ansiedad y del estrés.
¡Wow!
Más sí, es un temazo. Un tema que creo que en la actualidad
se está viendo mucho.
Se está viendo mucho. Cada vez los cuadros de estrés y de ansiedad suben. Uh-huh. El estilo de vida y la sociedad nos empujan a eso. Ahora, hay herramientas.
Por supuesto.
El Señor nos da herramientas y el Señor nos da palabra, dijimos el otro día. Y hay muchas cosas. Hay que hablar de cosas, mitos y cosas que tal vez hay que entender más allá.
Sí.
Y para eso trajimos hoy a un invitado súper especial. Les voy a presentar a ese invitado, empresario, escuchen, empresario, es servidor aquí en la Comu, servidor en Casona, ya mucho tiempo de estar en la Comu, y también trabaja con el equipo de media, y es nada más y nada menos que Esdras Fallas. Es nuestro invitado hoy Esdras va a ser la persona que vamos a entrevistar. No porque seremos cortos de presupuesto, porque a Esdras también le pagamos. No, mentira. Pero porque Esdras es una persona que ha pasado por este tema, tiene conocimiento y nos quiere contar un poco de su experiencia personal.
Sí.
Entonces, Esdras, cuéntenos más. Denos el preámbulo de este tema tan interesante y tan actual para la sociedad y para nosotros los jóvenes, que es donde creo que sea más.
Bueno, madre, qué duro. ¿Cómo empezamos este tema?
Dándole. Cuente.
Mae. Ok, vean, bueno.
O sea, yo tal vez para empezar la pregunta es: ¿por qué usted quiere? ¿Por qué trajo el tema? Porque, o sea, salió entre todos, ¿verdad? Nosotros siempre hablamos de los temas, pero ¿por qué cuando hablamos del tema ansiedad fue que usted dijo, mae, yo quiero hablar de ese tema, quiero comentarles? Uh-huh. ¿Qué fue lo que hizo que usted quisiera contar y hablarle a la gente de este tema?
Mae, a ver, la ansiedad y el estrés es una vara que hoy en día está demasiado feo en todas las edades. Literal, he visto casos de chiquitos de 9, 10 años con ataques de ansiedad.
Sí.
Un chiquito, ¿verdad? Mae, yo tengo 2 años de estar batallando con esto.
Okay.
Prácticamente, Dios me ha dado literal las herramientas para poder salir de esto y cada vez tener un poquito más de control. No ha desaparecido el total, mae, pero... creo que Dios me ha dado las herramientas y me ha aferrado mucho a su palabra en que de todo va a estar bien, ¿verdad? Y mae, es un tema que cuando estábamos pensando qué íbamos a hacer, era un tema que yo dije, ¿y por qué no hablamos de la ansiedad? Uh-huh. Porque yo escuchaba, mae, es que estoy muy ansioso, mae, ore por mí porque tengo mucho estrés y me está dando ansiedad. Ayúdeme, mae, porque estoy ansioso. Ahorita tengo mucho estrés en el brete y me están dando ataques de pánico, claro, y todo este asunto, mae. Entonces, creo que es un tema que nosotros como jóvenes tenemos que tocar. Son cosas que a lo largo van a afectar nuestra vida en todo aspecto, mae. Yo me acuerdo, bueno, esto inició hace 2 años prácticamente, en 2023. Yo en ese entonces trabajaba para la liga y me acuerdo que me despidieron.
Campeón, bicampeón de Centroamérica.
Bicampeón, Centroamérica.
Ojalá para cuando salga este episodio seamos campeones nacionales, pero no me quiero ilusionar. Pero hay que ver qué pasa,
Pues vamos a ser campeones nacionales.
Y man,
cuando estaba cuando
mis respetos para
ahí,
esa fe.
Tengamos fe, mae. Si somos campeones centroamericanos.
Man, sería el año de mi vida, digamos. El mejor diciembre, mía.
Yo creo que sí se va a dar. Sí se va a dar. Tenga fe. Bueno, continuando con la historia. Estaba trabajando para la liga en ese entonces y pues no me despidieron por las malas, sino que me despidieron por las buenas, ¿verdad? Pero todo se me juntó, ¿verdad? Entonces estaba en una relación y de repente se cortó de la nada y pues se me acumularon cosas. Ya yo venía con mucho estrés de trabajo, muchas cosas. Y creo que fue también como Dios en ese entonces, no lo entendí hasta hace poco, que fue como que me tiró el salvavidas para que yo saliera a flote, ¿verdad? Si no me hubieran despedido, creo que no hubiera hecho lo que hoy en día tengo y no me hubiera aferrado más a él. Venía para, de hecho, hacerles un trabajo a ellos y venía de camino y se me empiezo con un destello en el ojo. Y yo dije, qué raro, y entonces me empiezo a restregar el ojo y yo ya me empiezo a asustar, ¿verdad? Una mancha negra y no se me dio. Y de repente, dice, me empiezo a dormir como la mitad de la cara. Claro, voy en la pista, Palmares, a 90, 100 kilómetros por hora, ya bajo la velocidad, mae. No, sí se puede ir a esa velocidad. Y bajo la velocidad porque me asusto, entonces...
Voy a buscar, mae, en Waze, a ver qué dice Waze al respecto.
Empiezo a bajar la velocidad y entonces ya se me empieza a dormir la lengua. Y así como si me hubieran puesto una cinta, solo la mitad de este cuerpo, la mitad del cuerpo para acá. Entonces, mae, ya me asusto. A como pude, llegué a San José, dejé el carro ahí en la sabana, agarré un taxi para el hospital, porque yo pensé que me iba a morir, ¿verdad? Tenía la presión altísima, el corazón a mil, y yo dije, sí, me va a dar un derrame, ¿verdad? Que es lo primero que uno piensa, sí, claro, ¿verdad? Porque se le duerme la cara, ya no sentía, me rascaba, me hacía así, no sentía nada. Uh-huh. Entonces, que fue lo que me dio un ataque de ansiedad. Entonces llegué al hospital y la enfermera, yo, qué bien, me voy a morir. Entonces, nunca me habían atendido tan rápido en un hospital cuando les dije que se me estaba durmiendo la cara. Sí, literal, claro, fueron 2 minutos y ya me estaban diciendo qué era lo que tenía, mae. Entonces, ese fue un punto bueno de ese día. Fue un punto bueno de la ansiedad. Pero ahí fue como el principio de dolores, ¿verdad? Uh-huh. Ya empiezo, mae, camino a la casa, empiezo yo como de hacer cuentas, ¿verdad? De que entonces ya empiezo, ok. Me despidieron la semana pasada, terminó una relación el fin de... O sea, todo se juntó en una semana, todo se me volvió un caos, ¿verdad? Entonces, mae, fue un proceso difícil esa semana porque era algo que no conocía. Venía de la U a los 2 días siguientes, mae, empiezo con la misma. Entonces, obviamente, me empiezo a asustar, empiezo a tener mi cuerpo diferente, empiezo a sentir rara las manos... Y obviamente vivo lejos de San José, a mi casa estoy prácticamente 1 hora. Entonces, mae, yo decía, ¿y si me muero aquí? ¿Qué me va a pasar, verdad? Mae, mi mamá, ya yo me imaginaba a mi mamá llorando encima del ataúd, porque de verdad todo el asunto, ¿verdad? Pero creo que, mae, Dios ha permitido cosas para aferrarnos y ahí es donde quiero llegar. Mae, llegué, puedo decir que el año pasado, cuando me empezó eso, puedo decir que fue uno de los años donde más me aferré a Dios. Y donde más mi fe creció y donde más yo dije, ok, Señor, si estoy viviendo esto es porque usted tiene algo para mí, usted tiene control de mi salud. Y como dice tu palabra, yo voy a cuidar, o sea, deja tus preocupaciones y ansiedades, yo voy a cuidar de ti. ¿Verdad? Entonces, mae, si usted es una persona que está en un proceso con ansiedad, con estrés, recuerde que Dios siempre tiene control de todo. Y cuando nosotros pensamos de que las cosas van a salir mal, o de que ya no va a haber oportunidad, o de que ya no va a tener una solución, mae, es donde más tenemos que aferrarnos a Dios y es donde más tenemos que confiar y decir, ok, todo va a tener solución, todo va a estar bien, Dios tiene control de todo, dejo mis preocupaciones y ansiedades de lado porque Dios se va a encargar y Él cuida de mí.
Qué bueno, mae, y también me gustaría escuchar un poco más de ese proceso porque a veces... Nos enfocamos tanto en la parte médica y es súper importante, sí. No me malentiendo, no queremos decir la ansiedad no existe. Hay gente que dice eso, la ansiedad no existe, es un mito.
Sí existe.
Y es algo que se manifiesta a nivel emocional, físico, incluso como le pasó a usted en este caso. Pero digamos, ¿cómo asociamos eso a la parte espiritual? Porque es algo físico, ¿verdad? Pero ¿cómo la palabra me lleva a mí a decir... Eso está pasando y lo estoy sintiendo, le está pasando a mi cuerpo. ¿Cómo pongo la palabra del Señor a actuar encima de esa cosa que siente mis emociones y que está sintiendo mi cuerpo? ¿O cómo fue que pasó ese proceso para usted?
Mae, yo me recuerdo que un día después de Casona, eso lo recuerdo muy bien, fue como en julio del 2023, ya tenía 4 o 5 meses de estar con esa vara y recuerdo que, mae, salí y saliendo aquí de la Como ahí por los Atillos, hay una presa a las 9:30 de la noche. Hay una presa. Entonces, de la nada yo empiezo rarísimo. Hay un síndrome que está dentro de la ansiedad que se llama el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Que a uno literal la vista se le... O sea, solo lo que usted ve al puro frente se le pone. O sea, es lo que usted va a ver, ¿verdad? Entonces ya es donde los químicos del cerebro, porque eso afecta demasiado, los químicos del cerebro están al tope, ¿verdad? Entonces, cortisol, creo que es que se llama la sustancia que se regula con toda la ansiedad y todo este asunto, está a full. Entonces, madre, es como, di, meterle un bombazo de adrenalina a tu cuerpo, uh-huh, ¿verdad? Y entonces me acuerdo que yo estoy ahí y entonces empieza el corazón, pum, 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 pum. Y yo, ay, Dios mío, me voy a morir, ¿verdad? Entonces ya me ve una señora y seguro quién sabe qué cara tenía yo en el carro, que la señora me vio, bajó la ventana y me dice, muchacho, ¿está bien? Le hago, es que estoy, me estoy ahogando, me estoy. Entonces yo sentía que me iba a ahogar, ¿verdad? Y que el corazón se me iba a detener.
Me ahogo,
le decía yo, ¿verdad? Me ahogo. Entonces la señora me dice, pare y se parquea el lago. No, yo voy a seguir, ¿verdad? En mi mundo de fantasía, uh-huh, yo dije, voy a estar bien. Pero ya llego a la pista, ya pasé los atillos, llego a la pista, me monto. Y ya me da el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Y yo empiezo, Señor, por favor. Y ya empieza uno en eso. Padre, perdóname. Perdóname si no he hecho bien tu voluntad. Perdón. Sí, literal, yo le decía, Señor, perdóname los pecados que he hecho. Y yo le decía, Señor, por favor, que yo no sienta dolor si me voy a morir. Era, man, yo me acuerdo que era lo único que le decía. Claro, yo tenía el corazón en la mano a mil, ¿verdad? Y yo confiando de que ya yo me iba para el cielo, ¿verdad? Esa era mi fe, ¿verdad? Ya yo decía, hasta aquí, ¿verdad? Pero
ahí te voy, San Pedro.
Lo que hice fue, me parqué ahí por el Hospital México y dije, si a mí me da algo, el hospital está al frente, ¿verdad? Entonces yo me parqué ahí
para que lo metan,
sí, dice. Sí, para que me crucen en el puente y vámonos ya, que el carro dice que. Entonces yo recuerdo, madre, que me quedé así, me acosté, o sea, eché el asiento por atrás, empecé a orar y yo decía, Señor, me cubro con tu sangre preciosa, limpia a mí todo estrés, toda ansiedad, quítame todo temor. Y ahí fue donde empecé a poner en práctica la palabra. Apenas yo hice esa oración, todo empezó, pum, a bajar y a bajar y a bajar. Y yo dije, ok, mi herramienta en este momento es Dios. Porque andaba una bolita de estrés en el carro, andaba unas gotas, de, no me acuerdo, no voy a decir marcas, pero todos sabemos, andaba unas gotas, entonces yo me echaba aquí,
no, man, sé,
yo olía puro adulto mayor cofaleado una noche, sépalo, de fijo yo olía eso, ¿verdad? El carro olía eso. Entonces, madre, era un momento donde yo decía, ni las gotas ni la bolita de estrés me ayuda. ¿Y qué me ayudó? Una simple oración, a ordenarle a mi cuerpo de que todo iba a estar bien y que Dios tenía control absoluto de mí.
Qué rajado, ma, y eso es lo importante, y yo creo que ahí es donde entra el tema tan importante que es la palabra, porque la palabra de Dios al final nos da dominio propio, como dice la palabra, valga la redundancia. Entonces, el dominio propio hay que recordar, como lo hablamos con Andy el día del sexo, el dominio propio no es que las cosas no pasan. A veces la gente dice, es que yo tengo ansiedad, entonces no tengo dominio propio. Uh-huh. No es así, es igual a como dijo Andy, si usted es una persona que tiene ganas de tener relaciones sexuales, eso no es no tener dominio propio. Uh-huh. Si usted llega y dice, tengo ganas, pero yo sé que es lo correcto y yo voy a controlar mi cuerpo, a hacer como debería hacer, uh-huh, y no hago nada que no debería hacer, entonces estoy teniendo dominio propio. Y creo que es exactamente lo que pasa, porque al final es mi cuerpo y mis emociones están reaccionando de cierta manera, pero yo recuerdo que tengo el dominio propio que me dio el Señor. Sí. Yo reclamo sus verdades y su palabra, las aplico a mi vida y eso va a hacer que yo pueda dominar mi cuerpo a que se regule. Ahora, hay procesos de procesos.
Sí, claro.
Ahora, no estoy diciendo que todo mundo va a llegar y la primera oración sea... No, pero, o sea, realmente es una manera de... O sea, el cuerpo no se manda solo y hay cosas que usted puede hacer para ayudarle a su cuerpo, porque al final, ¿qué es lo que trae la palabra? Le va a traer paz, seguridad. Al final, eso es lo que hace que su cuerpo también se vaya regulando y que usted pueda bajar esos niveles de cortisol tan altos que hace que usted tenga ese cuadro de ansiedad. Entonces, creo que así es como se aplica.
Sí.
¿Verdad? No es como... A veces creo que lo podemos hacer como muy místico, como si fuera que va a descender algo ahí, la rosa de Guadalupe,
no.
Como
dice. Yo lo pensaba así. Yo lo pensaba así, mae. Ejemplo, yo me acuerdo, bueno, eso fue como en julio, en septiembre, mae, me empezaban esos dolores de cabeza terrible. Yo amanecía con dolores de cabeza. Entonces, yo dije, de ahí sí, tengo algo, ¿verdad? Entonces me quedé sin ahorros y me fui a hacer una resonancia en la cabeza. Llegué, me hace el doctor.
Más estrés, dice.
Sí, literal. Bueno, eso, no lo había pensado así, pero sí. Llegué, me dice el doctor. Dígame una cosa, Esdras. ¿Por qué usted se hizo la resonancia? Yo, doc, es que vea, tengo dolor de jupa todo el santo día. Y me dice, ¿qué le dijo el neuro? Y me dijo, es que son unos químicos y todo el asunto. Él me recomendó que si yo quería hacérmelo y tenía el dinero, que me lo fuera a venir a hacer. Y me hace... Es que usted está perfecto, no tiene nada. Y yo sé, ay, no me van a cobrar. Me hace el final. Ahí la cajera le hace la factura, por si ocupa factura electrónica.
Porque yo pienso que le iban a cobrar.
Sí, no, o sea. yo dije, sí, verdad, pero me metieron una máquina gigante que hace un ruido horrible, entonces uno se pone más ansioso.
Dice, como 40 minutos,
sí, además. Sí, literal, sí, sí, como media hora, yo ahí, yo me acuerdo que yo estaba ahí, yo sentía, me voy a desmayar, y ya sentía que me iba a desmayar, pero no, uno no se desmaya, es como la sensación de que su cuerpo se va a apagar. Madre,
me encanta su razonamiento de que si voy al hospital... me evalúan y no estoy enfermo, entonces no me cobran.
Más es que yo dije,
es como que llega.
Tal vez el doctor se puso la mano en el corazón y dijo, no, ay, pobrecito, ayúdame.
Además, la gente dice, me van a operar. Y como no me pudieron operar, no, man, tranquilo, sí, no sí. Le vamos a cobrar la anestesia, las agujas.
Tendría que ser así, man.
Madre, todo el mundo haría de todo. Sí, ¿sí? O sea, sí, todo el mundo pasaría en el hospital, ¿no? Seguramente.
Pero, madre, entonces, ahí con eso que usted dice que le tuviéramos dominio a nuestro cuerpo, entra mucho en juego porque la mente tiene demasiado poder.
¿Cierto?
Yo empecé a pensar que yo tenía una enfermedad. Empecé a decir, ok, yo le hago la publicidad a Proyecto Daniel. Bueno, fotos y videos y todo el asunto. Y yo dije, ¿será que Dios me llevó a mí a Proyecto Daniel con un propósito? ¿Verdad? Porque yo dije, ya estaba enfermo yo, ¿verdad? Entonces ya yo me imaginaba yendo a radioterapia y todo el asunto, ¿verdad? Y todo este asunto. Pero al final es mucho la mente. La mente es algo tan poderoso que lo que usted cree es lo que usted va a recibir. Si usted llega y dice, un ejemplo, no tengo plata, aunque usted no lo crea.
Nunca tiene plata.
Madre, nunca va a tener plata. Y es una vara que la gente dice, ay, que si usted trabaja va a tener... Y eso es mentira. O sea, si usted dice, madre, yo voy a ser un madre exitoso, yo voy a ser una persona de bien, yo voy a ser una persona que le agrada a Dios, voy a ser una persona feliz, con salud... Madre, todo eso el cuerpo lo va a absorber y lo va a hacer.
Sí, y la gente ahorita también lo llama, hay que manifestar. Madre, o sea, realmente, yo lo que creo es, la realidad es esta, el Señor nos llama a hablar la verdad.
Sí.
Y el Señor cuando dice, usted declare lo que es la palabra viva, porque el Señor, al final, nada de eso lo estamos inventando nosotros. El Señor dice que Él es el dueño del oro y la plata y Él quiere que nosotros vivamos en abundancia.
Claro.
Entonces, si yo digo, yo reclamo esa verdad y yo quiero vivir en abundancia, como el Señor me dijo que yo debería vivir, entonces yo lo creo. Es igual a como si usted hace lo contrario. Sí. Si yo empiezo a decir, no, es que yo soy una persona que estoy enfermo todo el tiempo y me da mal, le va a ir mal porque usted está declarando esa verdad sobre su vida. Y es cierto, la mente tiene un juego súper importante. Igual a como hablábamos el día que del episodio de la creatividad. O sea, su mente tiene una capacidad brutal.
Sí.
Hay que recordar que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y somos creadores. Tenemos esa capacidad. No estoy diciendo que nosotros vamos a crear el universo como lo hizo Dios, porque no tenemos esa capacidad, ¿verdad? Quiero aclarar, no vaya a ser. Pero, por aquello las dudas, que me vayan a llamar en hereje. Pero, pero sí, sí es cierto que nosotros podemos crearnos una realidad propia.
Sí.
¿Me explico? Y eso es peligroso, porque, bueno, usted nos puede comentar un poco más de eso, pero ¿qué diría usted a esas personas que, o sea, sí, obviamente hay una parte clínica, médica, real de la ansiedad, a como hay también circunstancias en las que la gente hace una idea de esto y conozco gente, no estoy diciendo que todo el mundo lo hace, pero hay gente que es como, no, es que yo tengo ansiedad, y es como, y te has diagnosticado, has tenido, no, yo es que yo tengo ansiedad, pero es autodiagnosticado, o sea, yo decidí decir que tengo ansiedad y tal vez el simple hecho de estar diciendo tengo ansiedad, termina demostrando cuadros de ansiedad. ¿Cómo diría usted a una persona como sepamos separar una cosa de la otra?
Ok, creo que la gente dice, escuché varias gente, familiares que me decían, pero no es que Dios es su sanador. Uy, madre mía, me da más ansiedad. No, mentira.
Me ponía ansioso.
Sí, me ponía ansioso ese comentario. Llegué y me acuerdo que una tía llegó y me dijo eso. Me dice, pero no es que Dios es sanador. Le hago, vea, tía, con todo el respeto que usted se merece, no me hable. No, no me dirija la palabra. No, llegué y le dije, vea, tía, Dios ha puesto médicos y ha puesto especialistas aquí. O sea, yo me acuerdo que yo iba en esos días al psicólogo y yo le decía, madre, siento que me voy a morir en las noches porque yo me despertaba así de la nada y salía en carrera al cuarto de mi mamá, así a las 2 de la mañana, con el corazón a mil, ¿verdad? Porque yo tenía un infarto, ¿verdad? Lo que uno siempre piensa. Y yo, no busquen, eso es otra cosa, no busquen en Google, por favor, porque... Ay, Dios mío.
Eso sí es ansiedad express.
Madre,
sí. Todo es cáncer.
Yo, sí, a mí me salía cáncer de corazón. ¿Usted sabe qué tontera, madre? Cáncer o tumores en el corazón. Entonces yo decía... y me quedaba viendo y yo dije, ¿será que yo seré un 0,1% de las personas que vayan a tener eso? ¿Verdad? Sí, sí, entonces no busquen nada en Google, ni les pregunten a las tías nada, porque siempre van a responder. Ni el ChatGPT. Ni el ChatGPT, menos, madre, todo peor, malo. Peor. Entonces, todo madre, malo. Sí, literal. Entonces yo recuerdo que yo empecé con eso y yo dije, no, o sea, Dios me está dando a mí la oportunidad de tener especialistas que me pueden dar herramientas para poder salir adelante. Obviamente, yo me baso en la palabra y yo me acordaba que yo cuando me daba eso, bueno, cuando me da porque todavía sufro ese asunto, cuando voy manejando más que todo, me acuerdo que yo decía siempre, antes de dormir, Señor, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado, bla, bla, bla. Y la otra que era la más importante y sigue siendo la más importante, Señor, pongo delante de ti todas mis preocupaciones y todas mis ansiedades porque tú cuidas de mí, ¿verdad? Entonces es pensar, si el Dios que cuida hasta de los pájaros y de los animales, madre, ¿por qué no va a cuidar de mí?
Totalmente.
Es ahí donde uno dice, o sea, Dios tiene el control absoluto de todo. Madre, la ansiedad no es un juego, la ansiedad no es algo que inventaron hace poco, ¿verdad? Que por la pandemia, ¿no? Si más bien con la pandemia se disparó.
Se disparó.
Y es algo que existe y es muy real, madre. Entonces, ¿qué pasa con eso? La ansiedad destapa el estrés. ¿Y qué destapa el estrés? Otras enfermedades. Entonces, usted por estrés se puede enfermar. Yo me acuerdo, madre, que a mí me empezaron dolores de cuerpo, madre, terribles, dolores de cabeza, dolor de estómago. Me hice una gastroscopía, ¿verdad? Porque todo lo que me decía Google era malo, ¿verdad? Entonces, ya yo le creía a Google, madre. Entonces, yo iba donde el doctor cada 22 días a hacerme un nuevo examen. Me hice una gastro y obviamente ya tenía una úlcera, madre. Entonces, son cosas que, por el estrés y la ansiedad, madre, generan otras enfermedades.
Totalmente.
Y es ahí, madre, donde, o sea, literal, tenemos que aferrarnos a Dios y creer, ok, Dios me sana si yo creo, pero Dios también ha puesto especialistas y personas estudiadas que me van a dar las herramientas para yo salir de eso lo más pronto posible.
Sí, totalmente. Y yo creo que este concepto de, o sea, vamos a ver, Dios puede sanar a alguien inmediatamente. Eso puede pasar. Dios es capaz de cualquier cosa y lo puede hacer. Y lo hemos visto y yo he experimentado ese tipo de cosas.
Soy testigo
de eso. Pero también hay sanidades que son procesos.
Sí.
Y sería, yo creo que hacerle un comentario a una persona de Dios es su sanador y usted no necesita nada más, es tan irresponsable como que una persona esté pasando por una situación complicada o esté llevando un proceso en un pecado y decirle, usted lo va a sanar el Señor. Cuando la iglesia es para eso. Sí. Cuando nosotros estamos en un espacio para congregarnos, en un espacio seguro como Casona, como decir la iglesia, comunidad, donde sea que usted se congregue, donde sea que esté su grupo seguro y cercano de la iglesia, o sus amigos, o familia, pues, para eso, para apoyarnos, para unos a otros estar en diferentes momentos, para orar unos por otros. Entonces, sería totalmente irresponsable decirle a una persona, desde mi óptica, decirle a una persona que este proceso usted lo tiene que llevar solo porque el Señor nada más lo va a sanar y no tiene que buscar nada más. Es exactamente como yo decirle a una persona, madre, estoy pasando por una situación difícil, sea cual sea, un pecado, y decirle, madre, vaya, ore. En vez de yo llegar y decirle,
en vez de decirle, madre, oremos, o sellamos y oramos mañana.
Y no me acuerdo el versículo exacto, pero ese versículo que decía, ¿de qué me sirve a mí decirle? Creo que fue en Santiago que dice, ¿a mí de qué me sirve llegar y decirle a la persona que necesita? Dios lo bendiga si lo que ocupa es comida y ropa. O sea, si yo tengo la ropa y no se la doy, ¿por qué le estoy diciendo Dios lo bendiga?
Sí.
¿Me explico? Entonces, las obras son importantes para la fe. Y la manera de accionar esta fe es por medio de las obras. Entonces, solo decirle a la gente, Dios lo bendiga, vaya a orar, no es siempre la solución. A veces también es llegar y acompañarlos y también darles los recursos o guiar los recursos. Hay psicólogos cristianos, hay doctores y médicos cristianos, y el Señor los puso por un motivo. Y no todos tienen que ser cristianos. Ahora, si usted va donde un médico no cristiano, un doctor, no significa que le vaya mal.
No, jamás.
Al final son herramientas igual que el Señor le da para que usted pueda llegar a la sanidad y que pueda llevar el proceso, porque al final es por un propósito, ¿cierto?
Y a ver, eso es tan importante porque, a ver, entendemos sobre que el poder de Dios es gigantesco y que Dios hace milagros de milagros, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Yo creo que, digamos, cuando hay procesos de este caso, creo que Dios los permite con un tipo de propósito.
Claro.
Porque si yo no estuviese pasando eso, creo que ni siquiera estuviera aquí sentado. Con eso les digo todo. No estuviera aquí sentado porque llegó un momento donde, madre, yo estaba, no quería prácticamente que nada con nada. Y llegó eso y literal me aferré más a Dios. Fue un año donde crecí mucho, fue un año donde, mi empresa nació gracias a esto, porque me despidieron, pero salió mi empresa y era algo que yo había soñado desde carajillo, mae. Entonces, como les digo, son procesos que Dios permite tal vez para desarrollar algo. Y como dice Juan 13:7, lo que yo hago ahorita tal vez no lo entiende, pero más adelante lo vas a entender. Totalmente. Y son varas que uno dice, mae, o sea, le explota uno la jupa porque, o sea, para salir del desierto, o sea, tenemos que caminar y caminar y caminar. A veces con sed nos vamos a quemar los pies, vamos a estar con insolación. O sea, ¿me entiendes? Todo ese proceso difícil del desierto, mae, para al final llegar a la tierra prometida, para al final ser libres, mae, es lo más lindo, porque cuando Dios te ve que todo ha pasado o que todo se ha mermado, es porque usted dice, mae, valió la pena pasar eso.
Totalmente. Yo creo que eso es muy cliché, pero es cierto. La gente a veces le huye al proceso. Y los procesos pueden verse de diferentes maneras. Hay gente que tiene una enfermedad crónica, la pasa mal. Hay gente que tiene ansiedad. Hay gente que son situaciones familiares, situaciones financieras. Pueden ser demasiadas cosas. Al final, todas las pruebas tienen un mismo propósito, y es hacer que usted crezca en el Señor y confíe aún más en Él. Entonces, yo creo que ese es el tema. Si usted tuviera que decir, la ansiedad para mí es un tema, así un proceso, pero me ha dejado esto, ¿qué es eso que le ha dejado este proceso con el Señor? No la ansiedad, porque no es la ansiedad lo que le deja a usted algo, ¿no? Sino cómo el Señor ha tratado con usted y lo ha llevado en medio de este proceso que ha sido este, bueno, la ansiedad.
Yo creo que la ansiedad, mae, qué duro. La ansiedad es algo que yo desde un principio yo se lo dije. Una vez yo me acuerdo que don Ale nos dijo que cuando tuviésemos una enfermedad o algo, que la maldijéramos. Y yo me acuerdo, mae, que cuando a mí me da esa vara, yo la maldecía desde lo más profundo de mí. Yo le decía que ella no se iba a apoderar de, ni de mi mente, ni de mi cuerpo, ni nada. Y yo estoy seguro que Dios tiene un propósito para todo. No sé yo el 100%. Y han sido momentos difíciles, mae, donde he podido ver que Dios tiene control de todo. Donde tal vez la gente diga, mae, es que eso no existe, es mental, no, sí existe. Y es una cosa horrible, porque usted siente que su mundo se va a acabar, siente que se va a morir, porque es una sensación, no sé cómo explicársela a alguna situación que todo mundo vive. Pero la ansiedad no va a poder, ni conmigo, ni con usted, ni con los que vayan a ver este podcast, que sí, se siente feo, que es horrible, lo es, no les voy a mentir, y que no es que de la noche a la mañana, pum, ya, se va a ir, sino que van a haber procesos donde usted va a aprender a controlarla, donde usted le va a hablar a esa ansiedad o ese estrés, y usted le va a decir, usted no puede conmigo, usted no va a poder ni con mi mente, ni con mis pensamientos, ni con nada. Entonces, mae, son cosas que uno como hijo de Dios tiene que tener en claro. Y tenga en claro también que el buscar ayuda con un psicólogo no lo hace una persona que esté loca. O si tiene que ir a un psiquiatra, no significa que usted está mal de su cabeza, ni que tiene pensamientos malos, no. O sea, son procesos o personas, perdón, profesionales que están ahí para poderle ayudar.
Exactamente. Al final es lo mismo. Cuando usted tiene una situación y usted busca al pastor, es lo mismo.
Es lo mismo.
Este es más espiritual, ¿cierto? Pero son igual herramientas que el Señor permite para que todos progresemos. Pero, mae, muchas gracias por compartir con nosotros este testimonio y esta información, que creo que es súper valiosa. Siempre escuchar a alguien hablar algo que está viviendo y que está pasando es muy valioso, porque tal vez muchos se identifican y dicen, y mae, yo estoy pasando por eso, me siento así. Entonces, eso es lo que queremos. Y di, ¿qué tal si para hacer una pausa y hablamos un poco y volvemos un poco a nuestra dinámica, hacemos el break del break?
Me parece.
Y después venimos con un mensaje para que la gente también cierre y se motive, y también que vea que esto es un proceso que pueden llevar. ¿Qué le parece?
Vámonos.
Bueno, entonces ahora estamos en el break del break, y hoy el break del break, va a ser algo diferente. Vamos a hacer algo
bastante
un poco diferente. Hoy no vamos a tener entrevista, porque ya conocen a Ezra, ya me conocen a mí. Pero hoy traemos algo para ese episodio especial. Traemos videos, clips.
Estefano, que se pone
producidos creativo. Por nuestro productor y jefe. Muchas gracias, Estefano Yerly, que nos trae unos videos. Entonces vamos a ver, vamos a reaccionar. No los hemos visto, no sabemos de qué son. Entonces voy a poner los audífonos para escuchar qué puso Estefano Yerly en estos videos y reaccionar a ellos.
Vamos con el primero.
Uy, ojalá no sea nada extraño ni nada muy complicado, en serio. De verdad, ojalá sea algo así sencillo, de verdad.
Madre, mi pelo estaba... Estaba macho ahí.
O sea, deme los lentes, porque yo necesito verme serio. Esto es ya serio. ¿Ha visto Cars, Anthony?
Obvio, es una de mis películas favoritas.
Excelente.
¿Por qué?
Me tengo una... Muy, muy buena idea para usted.
Ay, yo lo amé, man.
Muy grande.
¡Gote! Esto es oro puro. Oro puro.
Ostinado, man.
No, pero porque todo tiene que ser tan complicado, en serio. O sea, hagamos algo sencillo.
Ay, pero es que no es nada complicado. O sea, es sencillo, como bailar.
Ah, ¿usted quiere bailar? ¿Usted quiere bailar? Y bailemos, entonces lo voy a poner a bailar.
Qué bueno, man. Esa es la mejor parte.
Les recuerdo que van para la cuarta temporada.
Qué bueno, Gale, man.
Saludo a nuestro pastor que se anima a hacer todas estas cosas.
Qué bueno, man.
Demasiado bueno. O sea, para mí...
Ese ha sido el mejor anuncio que hemos hecho,
man. Para contexto, para los que no saben, ese que sale al final es Don Ale, el pastor
de la iglesia,
general de la nuestra iglesia. Demasiado apuntado. Qué ese bueno, anuncio fue un boom.
Sí, sí.
Fue
sí.
Demasiado divertido. O sea, nadie se esperaba.
Y fue cuando anunciamos que íbamos para el ACE, man. Entonces fue algo bonito también algo a la bonito. Vez, man.
Fue muy chiva. Man, qué buen video.
Vamos al otro. Man, y es que, ¿sabes qué es lo que me encanta? A mí siempre, digamos, cuando hacemos los videos, yo soy como que siempre hago como las ideas de...
O sea, ese video, como vieron a este, dando la idea, y yo obstinado literalmente lo que pasa todas las veces que vamos a hacer un anuncio. O sea...
Papi, espérese que viene si hacemos quinta temporada.
No
vea lo que le tengo, man.
Así, no
como decía Cine Estefano, ya sabe cuál es la idea, pues no se lo voy a contar.
Vamos al siguiente clip, a ver qué va a pasar.
¿Es que serví?
Es que me acordé en el episodio que dije que el cliente siempre tenía la razón.
Más importante de podamos ganar un alma para Dios o para Cristo, ¿verdad? Uh-huh. Y creo que nos hemos enfocado en que también se rían, de que no solamente piensen que, ay, venimos a la iglesia, cantamos y escuchamos la prédica que Adam Ferney hizo para Casona y bla, 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 ¿verdad? Sino que también tenemos este espacio para que ustedes sepan que nos podemos divertir, que podemos hablar cosas y que nos reímos dentro de esas cosas y que pasan accidentes y que en esos accidentes también nos reímos. Y creo que esa parte del break...
Bueno, la verdad es que cuando iba siguiente me acordé cuando me cayó la tabla.
Ah, qué bueno.
Eso es súper importante.
Qué bueno la tabla,
súper importante. Él es el autor de que me cayera la tabla en la jupa.
La cosa es que estamos acomodando el primer episodio con Esteban.
Hacía un calor horrible.
Horrible porque la madriguera.
De hecho, donde estábamos grabando es como por allá arriba.
Ok, estábamos arriba, ¿verdad? Ahí es un calor horrible. Entonces resulta que estábamos acomodando. Y llega y le hace a Anthony a Estefano: Estefano, no ponga esa tabla ahí porque se va a caer. No, y Estefano llegó y dijo: no,
ya estaba ahí arriba, yo solamente la corrí para un lado.
No, usted la puso arriba.
Yo estaba ahí arriba,
estaba en el piso.
Eso es lo que su mente, arriba. Eso es lo que su mente crea.
Vamos a hablar con Chiscos.
No mienta.
Saludos para Rodolfo Pisa, si está viendo esto. Y entonces Estefano dijo: no, eso no se va a caer. Y todo el asunto. Bueno, entonces ya resulta que llegamos, deberíamos poner ese clip en el video.
Ajá. Ahí está, fue el teaser de ese episodio.
Sí, por digamos. Eso, pero es que la gente pensó que eso iba a salir en el episodio y no salió en el episodio.
No, porque fue antes.
Sí, por eso.
Aparte que usted lo grabó, digamos. Sí. Desde todos los errores.
Qué rico.
Qué rico.
Vamos, 3, 2.
Ay, mi pecho, esa tabla sí estaba ahí.
Qué bueno, eso, mami.
Ma, esa tabla no estaba ahí. Estaba ahí.
¡Qué bueno!
Madre, no aguantaba el estómago yo de la risa, se lo juro.
Ahí me enojo.
Se lo juro.
Madre, se lo cantamos a Pano,
madre.
Sí, no, déjalo ahí.
No, pero... Déjalo
ahí, no voy, no voy a ni levantarme. O sea, ¿por qué lo puso ahí?
Ay, ya está en un momento enojado.
Y resulta que Estefan, bueno, ya se sienta Anthony. Vamos, pum, un, dos, tres, grabando. Y en el momento que decimos eso, pum, le cae la tabla a Anthony. Y yo, no sé, yo me exploté de una manera. No,
pues Esteban estaba estallado de risa.
Yo lo amé, madre. Usted no sabe las veces que yo me reí con
se
eso.
Ve. Se ve, por lo amor.
Y eso fue cuando íbamos a empezar a grabar la segunda vez después de no haber grabado.
O sea, contexto.
Trágico, cuéntalo. O sea. Ese día nosotros...
Ese día fue su estreno de host.
Ajá. Fue la primera vez que vamos a grabar un episodio especial para ver si nos aceptan. Llegamos lejos, gracias, amén. Grabamos, hacemos el episodio perfecto. Buenísimo el episodio.
Sí, buenísimo.
Nos damos cuenta que aquí nuestro productor no grabó, señores.
Maestro.
Había audio nada más, no había video. No, o sea...
Pedro, cuéntanos por qué no grabamos.
Es que...
Bueno, yo no sé qué pasó, pero yo decía, salimos a las 3 de la tarde ese día.
Para ejemplo, cuando usábamos las cámaras de la iglesia, se ocupa un splitter que lleve un cable que va conectado entonces.
¿Al grabador?
Al grabador. Entonces, usted lo pone en la entrada para que salga otro cable a la computadora. Ajá. Y ahí viene, ¿qué hice yo?
Lo puso en la
salida. Lo puse en la salida y Estefano puso el splitter ese. Lo puso en la entrada, sin entrada.
No, yo no puse nada.
Bueno, no fui yo, en realidad.
Bueno, yo no sé qué pasó.
Pero Estefano tenía que revisar y no quiso revisar. Sí,
bueno, después de eso ya siempre revisé.
Es problema de los dos.
Sí. Está grabando esto, sí.
Yo solo sé que ese día llegamos a las 10 de la mañana a armar y salimos como a las 4 de la tarde.
Qué cansado fue ese día.
Sí, ma. Y tras de eso
se cagó ahí. Me cago una tabla en la cabeza. Me ajusta las ideas. Trágico. Ma, pero le voy a decir una cosa más importante de ese clip. Ese día, en ese episodio, o algo profético, man. Porque ese día fue el día que usted dijo que íbamos a estar en enlace. Antes de estar en enlace.
Cierto.
Y dije algo a Alex Grant también.
En diciembre. ¿Hace como un año?
No, en julio. Julio del año pasado.
No,
julio.
Ese episodio lo grabamos en diciembre. No, sí, porque veníamos llegando de Guate.
Sí.
No.
Sí.
¿Qué
sí.
quieren apostar?
Veníamos, no, nada, porque no vamos a apostar. Pero
bueno, ¿qué quieren? ¿Qué quieren darme si yo gano?
Nada.
Nada, porque lo grabamos en diciembre.
No lo grabamos en diciembre.
Bueno, no importa.
Bueno, vamos a revisar, pero ma, ese día usted dijo eso y también hablamos de Alex Grant y las dos cosas se dieron, ma.
Papi, yo voy a empezar. ¿Será que el señor me quiere llevar a la profecía?
Ay, ore lo mejor porque yo no sé. Mejor vamos al siguiente clip y...
Vamos a ver. Ma, qué bueno, ma.
Malísimo.
¿Cómo que malísimo?
Entonces, es así como quiero hacer un anuncio de CSI con una canción de los Jackson 5.
¿Y Andy? ¿Dónde está?
La cara de Esteban.
El Break, episodio especial.
Mayo, voy a ser muy honesto.
Me diga que no le gustó.
Yo sigo sin entender por completo ese video.
Es que si usted viera todos los mensajes que nosotros ponemos en el chat del break, entendería por qué.
Wow. Ma, yo los vi. O sea, yo sé que. Ajá. Estamos apuntando al futuro, pero. Ese video me deja con demasiadas preguntas. Pero
es bueno. Que de eso se trataba. Incógnita, ¿cierto?
Perfecto.
¿No?
Pasemos al siguiente.
Yo le dije a Estefano, quiero incógnita. Next. Y pues.
Next.
No, hay ningún next, ningún nada.
Y no vamos a explicar más.
Sí.
Vamos
al siguiente clip.
John, y para ir cerrando, ¿alguna anécdota?
Ya vamos cerrando.
Que me están esperando. No, ¿cuál ha sido de las anécdotas como más divertidas, más graciosas?
Uh-huh. Bueno, en este campamento me pasó una en...
Con Chiquipiojo.
Qué bueno. Un saludo para Chiquipiojo, lo queremos mucho. Qué bueno, Chiquipiojo, man.
Esta experiencia que pasó en Semana Santa,
okay.
Una Semana Santa 22. Estábamos, bueno. No había campamento, pero estábamos afuera haciendo unos trabajos. Entonces se parquea un carro frente al portón, ¿verdad? Principal. Y yo, quién sabe quién será, no sé qué. Y el señor dice, buenas, está abierto el campamento. Y yo, no está abierto. Uh-huh. Y imagínate. Entonces, ¿cómo hago? Dice, señora, ¿cómo para entrar? Y uno de los colaboradores, hey, él es el director. Le dice,
lo vendió. Vendido, ¿verdad?
Lo vendió.
Sí, hablé con él.
Yo, ¿qué? Entonces, es que yo necesito entrar a ese lugar.
Wow.
Yo necesito entrar a ese lugar y ya. Y yo, bueno, está bien. Vamos a abrir y ya abre el portón y todo. Y eso que uno dice, y seguro dice, y enséñeme las instalaciones. Y un tour aquí, hora y media, porque preguntan, así son los tours, digamos, claro. Cuando una iglesia quiere contratar, que son bienvenidos.
Aproveche.
Yo soy el director.
Yo dije, imagínate, hora y media, ¿verdad? Las preguntas y todo, pero y le abro. Y se parquea ahí en el parqueo principal y es que yo necesito entrar a ese lugar. Entonces está bien, yo abro todo y es un misterio. Él venía con su esposa y su hijo como de 12 años. Uh-huh. Entonces, y yo abro ahí la puerta principal, él entra, pero empieza a llorar el señor. Y estábamos cerca ahí de la piedra, de donde están las habitaciones, y el señor empieza a llorar, a llorar. Y yo, ay Dios mío.
Yo moviendo y esa mano nunca me volvió
a ver. Yo le estaba viendo, vamos a ver si hay que orar por este señor o qué. Y toca la piedra y empieza a llorar, ¿verdad? Aquí en este campamento tenemos una piedra hermosa, es esta piedra que está aquí atrás. Y entonces él empieza a llorar. Entonces, señor, ¿se encuentra bien? La esposa le dice, mi amor, ¿te encuentras bien? Dice, es que yo estuve, y ahí hay una placa que dice el salto de Cecilio. La historia de Cecilio.
Madre, ¿por qué no editamos
esa parte? En 1981, hace un montón de años,
sí.
Haciendo un campamento, no estaban esas gradas y jugando captura la bandera, alguien dijo, no quiero que me atrape, y saltó aquí abajo.
Ok. Pues eso es una buena cantidad de metros.
Es una buena cantidad de metros.
Pausa, señor, toca la
placa y dice, es que yo.
Madre, algo súper importante. O sea, en el momento en que él dijo. Saltó de la piedra, o sea, sí, mi cara de susto en ese momento. Ma, yo estaba diciendo, ma, este man no puede ser que va a hablar de alguien que se murió.
Sí,
o sea,
yo también pensaba lo mismo. Es que,
o sea, la piedra. Estallado en la risa.
Ma, sí, como si nada, como si eran, estuviera contando una hora ahí.
¿Qué eran? ¿4 metros? Como
más tres, de 4 metros.
Eran como.
O sea, era grande.
No hay chance, o sea, es un milagro. Porque yo en serio pensé que estábamos hablando de la historia de un muerto y yo decía, no puede ser que yo no esté contando esto riendo así. Yo estaba acongojadísimo. Madre, mi cara es con goa. O sea, ¿no?
Sí, madre. Qué bueno.
Estuve en el campamento cuando Cecilio saltó.
No.
Ay, no.
Ustedes simulando ahí como.
Claro, a mí me habían contado la historia, sí, pero yo,
oh, no.
Yo no sabía la historia.
Ay,
de Cecilio.
No puede ser.
Entonces yo le digo, ay, en serio, cuénteme la historia. Felicidad, me cuenta. La perspectiva de un hombre ya, cuando tenían 12, 13 años, y yo dije, ¿qué? Impactante. Y una de las frases de este campamento es que coleccionamos experiencias de vida. Mm-hmm. Entonces al final duramos 2 horas.
Más largo que el tour. Fue un tour de 3 horas.
Más largo que el tour. Pero esa experiencia me impactó mucho.
Sí, claro.
Al final me dio toda una historia que yo desconocía como administrador de este lugar. Y cómo desde el 81 Dios sigue impactando, está impactando vidas. Y esa es la invitación. No dejen de ir, no vengan aquí, vayan a otro campamento, pero no dejen de hacer campamentos, porque los campamentos es una enorme bendición y transformación en la vida de muchas personas.
Bueno, no lo dijo, pero no. Después John nos dijo que Cecilio estaba vivo, ¿verdad? Por aquello. Porque
sí, Cecilio estaba vivo, el mae que se tiró. Pero sí, esa es la cara de decepción de Anthony. Sí, no, literal, sí, ves que vea la cara incómodo que tiene.
Es que yo pensé que estaba hablando de un muerto, o sea, y se reía. Y yo decía, ¿cómo puede darle risa a esto?
Ay, güey, qué verdad.
O sea, yo decía, esto es trágico. O sea, ¿por qué si le estamos diciendo una historia a John que le haya marcado?
Sí, algo chido, algo bonito, o sea, man.
Wow.
Ay, man.
Impresionante.
Anthony, ¿qué le parece si hacemos algo diferente a lo que siempre estamos acostumbrados?
Claro.
Y cerramos con una oracioncita.
Claro.
Para la gente que, bueno, si usted nos está viendo, tiene ansiedad o está pasando procesos de ataques de pánico o estrés, creo que sería bonito que aparte que usted se haya reído un poquito con estas reacciones y haya aprendido un poco lo que hablamos antes de las reacciones, confiar en que Dios tiene control absolutamente de todo y que nada, usted no se va a morir.
Eso es lo que le quiero decir. Usted no se va a morir. No se va a morir porque la ansiedad es lo que le hace creer a su mente. Pero usted no se va a morir, ni le va a dar un paro, ni se va a ahogar. Nada de eso le va a pasar. Entonces, madre, ¿qué le parece si hacemos una oracióncita?
Claro.
¿La quiere dirigir?
Vale, la dirijo yo.
Bueno, ¿eh? Yo la puedo dirigir también. Yo,
me cruzó el cable.
Hagamos una oración.
Como guste.
Si usted es una persona que sufre ataques de pánico, ansiedad, o tiene un familiar que está con esto, cierre sus ojos ahí donde usted está. Y pues vamos a orar por cada uno de nosotros y declare esto siempre con fe. Así que bueno, Padre, te doy gracias, Señor, por cada persona que está viendo este podcast el día de hoy, ya sea por la aplicación de enlace, por el canal, por YouTube, o lo está escuchando por alguna plataforma. Padre, te pido, Señor, que tú les traigas paz, Señor, que les traigas, Señor, esa tranquilidad que solo tú puedes dar, Señor. Te pido que si hay situaciones de estrés, Señor, que si hay situaciones que generen ansiedad, Señor, tú les traigas, Señor, eso, Señor, esa tranquilidad, Dios, esa confianza de que todo va a salir bien, Señor. Te pido, Padre, que tú, Dios, bendigas a cada persona, Señor, que tú, Dios, les muestres, Dios, las herramientas, les dé las herramientas para que puedan salir de toda ansiedad, de todo pánico, Señor, de todo estrés, Padre. Te pido, Dios, que tú nos muestres, Dios, incluyéndome, Señor, tú nos muestres a cada uno de nosotros, Dios, lo que tú tienes para nosotros sobre cada proceso, Señor, sobre cada decisión que vayamos a tomar. Padre, te pido, Dios, que tu guía, Señor, que tu favor siempre esté con nosotros, Dios, para no poder sufrir esto, Señor. Yo le ordeno a nuestras mentes, Señor, les ordeno, Padre, que se puedan estar tranquilas, Dios, a la hora de un ataque de ansiedad o pánico. Dios, que tú traigas tranquilidad, Señor, que tú traigas, Señor, confianza de que todo va a estar bien ante un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, Señor. Te pido, Dios, que cada persona que esté viendo o escuchando esto, Dios, si está pasando por un proceso de ansiedad, si está pasando por un proceso de estrés, Dios, si está pasando un momento difícil, Dios, tú le traigas, Señor, esa seguridad, tú les traigas, Señor, esa sanidad, Dios, para poder entender, Señor, y para poder salir de esto, Señor. Te pido, Dios, que tú tomes control, Dios, de cada persona, Señor, que tú tomes, Dios, por decirlo así, la batuta, Señor, de sus vidas, Dios. Y Padre, te pido que la paz que tú nos das siempre y todos los días, Padre, se multiplique, Señor. Esa seguridad y esa tranquilidad que solo tú das, Padre, que se incremente, Dios, para saber de que todo va a estar bien, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Bueno, muchas gracias. Gracias por traer y compartir su testimonio. Nos vamos.
Nos vamos.
Fue el episodio, el último, 2024.
El último 2024.
El otro año vengo diferente, man.
El otro año viene sin barba, dice. Estefano, ¿tendremos quinta temporada?
Está en revisión.
Está en revisión.
Usted, como siempre.
Ah. Bueno, así que nos vemos. Vamos. Gracias por ver esto.
Siempre, 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 siempre recuerde. El Señor lo ama, el Señor lo quiere, el Señor siempre lo ve y nos dice
que todos los planes que Él tiene son para bien y para agrado para nosotros.
Y que los
que
están cargados y afligidos y cansados, vengan a Él. Amén. ¡Chao! Nos vamos, hasta luego.
El Break es una producción de Casona Interactive. Espera nuestro próximo episodio. Nos gustaría conocer tus ideas y comentarios, así que déjalas acá abajo.
Sí, me gustó.
¡Uy, no grabé!